Qué bonita esta marcha. ¿No les pone a todos dentro de la sala de un cine? Por cierto, le voy a comentar a Carlo Ángulo, porque ahora vamos a hablar de ángulos de cine, el mejor canal de cine que ustedes pueden investigar para aprender de cine. El otro día vi la fotografía de un cine y descubrí que ahora los cines son, o sea, de una sala de cine, y descubrí que ahora los cines, pero no se pueden pasar más, es horrible. Eran sofás, o sea, los asientos del cine eran sofás con los pies para arriba. Y con el respaldo para atrás, como si fuera un sofá de casa y el público ahí que no se conoce, uno sentado al lado del otro.
¿Puedo confesar una cosa?
En sofás.
Sí.
La última vez que fui
al... Me temo que lo va a hacer, aunque no queramos.
La última vez que fui al cine, estaba solo.
Oh.
Vi... No, y fue una sensación...
Bueno, tenías la sala premium.
Entre inquietante y... Oye... Pero y tenías... me vine arriba así, claro. Me puse cómodo.
Tenés una sala
solo. Solo, claro, es verdad que fui un día entre semana, en horario random, en un cine de...
Eso depende del horario. ¿A qué hora fuiste?
No, sí.
A las 10,
porque a las 8 no llegaba, a las 10.
Yo he ido a las 10 al cine. Entre semana, a ver, si es un martes, un miércoles...
Verdad, para que la gente se haga la idea, evidentemente no era un cine en el centro de Valencia, era pues en un pueblo.
¿En Cuenca?
No, y fui, y ahí estaban... Y yo creo que entre dos o tres películas que éramos cuatro o cinco, o sea que no era yo, si en una estaba yo solo, en la de al lado. No, ahora fuera de coñas, poco honor a esos cines que todavía aguantan en zonas donde no es...
Sí, total.
A ver, era en Cullera, que eso en verano está lleno, pero que en invierno puede haber cines,
sí,
y
sí,
ver
no,
estrenos.
Que claro.
Caramba, que por eso muchos pueblos han cerrado, bueno, muchos cines históricos, porque no.
Y por eso mismo.
Y
es
porque
lo
la
que...
ven todos por Netflix y claro. Amazon y eso que hacen ustedes.
Pero eso va a lo que dice Marina, de que justamente como ya la gente no va a las salas de cine, han tenido
no
que reinventarse.
Que
no, se reinventan e intentan otras cosas. Es como te dicen, si ya la gente tiene la peli en casa, pues yo te ofrezco ahora que vengas a la sala, te ofrezco palomitas a buen precio y que puedas recostarte en un sofá o hasta hay camas también. Hay cines que ves en otras
con camas.
Mundo. Sí, que son camas ya directamente...
Cuente, eso no... O sea, era, iremos sí, a lo que vamos.
La foto que yo vi era como si fuera una cama que dije, pues no me gusta, porque estás ahí tumbado con uno al lado que no conoces.
Hombre, pero
una señora
no
que está
así.
Al lado.
No, bueno,
sí. Compartiendo una mesa, o sea, una...
No, pero si la butaca, estás allí tumbado, estás al lado tumbado con la señora de al lado.
Claro, pero entiendo
también.
O sea,
que le falta ir en pijama.
Hay gente que va en pijama. En Estados Unidos eso pasa mucho.
¿Sí?
No, sí, eso puede
no
pasar.
Vergüenza.
Sí, es que no tiene... Es otra forma de consumo. A ver, también sucede un poco...
De consumo sobre todo.
Claro. Y...
y eso... en pijama, cine, pero eso que falta de respeto es...
Ya empieza con una de sus ofensas de abuelo.
Eso pasa un poco... A ver, la sala tradicional también es que ha ido cambiando. Ya está en lo que decimos la sala VIP, que son estas en las que te traen comida mientras está la película. Ahora en Valencia están empezando a estar de moda. Ya hay dos que han abierto. Una en el Centro Comercial Aqua y otra recientemente para el Saler.
¿Y son cómo?
VIP.
Pues tendrán que invitarnos.
Claro,
¿no?
Porque te ofrecen justamente...
Esos ángulos de cine, el canal que vaya allí a la
claro,
VIP.
Claro, tú traes a la peli... Estás viendo la película, ya empezó. Pero tú pediste una pizza y mientras está pasando la película, un camarero te trae...
¿Pero
pizza?
¿Qué dices, Carlos?
Te lo juro,
¿de verdad?
Claro, pero es que ese es el VIP, ese es el agregado que te están trayendo.
¿Y quién
de que
dice una
más
pizza,
que las palomitas, tienes comida?
Igual puede ser unas anchoas,
y
o claro, un solomillo.
Y llega el camarero y te trae la pizza y te trae la...
Claro, y la bebida para que... Y puedes recargar bebida mientras estás viendo la peli. Claro, este asunto de darte una experiencia distinta mientras estás en todo este rollo. Hay que... A ver, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero sinceramente, ellos están buscando reinventarse y bueno, todavía tal vez no han dado con la fórmula mágica, pero a lo mejor alguna de estas versiones funciona.
No está mal. ¿Y cómo lo pides? ¿Lo pides a grito pelado?
Creo que es con una aplicación del móvil.
Y todo el mundo...
¡Por favor! ¡Acomodador!
Claro, en el medio de la película. A ver, esta semana. Esta semana está pasando...
Estamos en
temporada de festivales. Los festivales son este asunto que reúne a la creme de la creme del cine. Existen festivales tipo A, que esto es algo que la gente no conoce, que es que los festivales de cine van por categorías. Por ejemplo, esta semana aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos un festival muy importante que es el Festival de Cine de Alicante. Que inicia justamente hoy miércoles.
Eso es este fin de semana.
Este fin de semana va a ser, durante todo el fin de semana, se van a estrenar películas producidas en la Comunidad Valenciana, películas producidas en España que están por festivales. Claro, España tiene festivales, solamente hay un festival tipo A, que es el festival más importante, que es San Sebastián, por supuesto.
Es que estaba pensando ahí.
Claro. Sí, vamos a uno de segunda categoría, se ve el Festival de Málaga.
Sí, pero también es muy importante.
Sí, claro, y cada también, vez más, además, tengo yo la sensación. Y
Sitges también es un festival B, que también es muy importante, pero que te dan esa cabida para los grandes festivales. A los que todo cineasta aspira a llegar algún día son los más famosos y los más importantes, que son el Festival de Venecia, el Festival de Cannes y el Festival de Berlín.
Una pregunta. Yo es que como no soy muy conocedor del mundo del cine, me surgen preguntas. Las películas, o sea, ¿qué tipo de películas, qué requisito hay para poder acceder a uno o a otro?
Eso va, va mucho del presupuesto. Por ejemplo, el Festival de Alicante acepta películas que se hayan hecho tanto en la Comunidad Valenciana, que no tengan tanto presupuesto, como películas que se hayan hecho a nivel nacional en toda España. Que por lo general, las películas españolas que van a este tipo de festivales, como el de Alicante, es que están haciendo una trayectoria por distintos festivales, ganándose también productoras y distribución. O sea, gente que ellos dicen, o sea, el que produjo la peli dice: si la llevo yo a Málaga, a Alicante, la llevo a Madrid, la llevo a Barcelona y me muevo por Sevilla,
como a ir adquiriendo currículum.
Claro, y así convenzo a algún distribuidor de como que mira, cuando la peli la han mostrado en estos festivales, les fue muy bien, a la gente le gustó, creo que si la ponemos en todo el territorio, en no sé cuántos cines, le va a ir bastante bien, y así tú ganas dinero en taquilla, porque el proceso por el que una película llega al cine va por etapas. Está la preproducción, que es cuando el guionista tiene una idea y decide llevarla a cabo y consigue, por lo general, el guionista puede ser el director de la película, que es el que la realiza, la graba y la... después el proceso, el peor proceso y el más rápido, es grabar la película. Es el peor porque es todo el trabajo pesado, pero también es el más corto, porque al final una película que tú ves en pantalla que dura 2 horas y media, 3 horas de duración, la hacen en 3-4 semanas de grabación. O sea,
ostras.
Claro, es un periodo bastante corto para...
¿Pensarías que es más?
Por ejemplo, una serie de televisión de una temporada de 22 episodios se graba en 6 meses, por ejemplo. Entonces, es un periodo... La grabación es siempre lo más corto. Después viene la preproducción, que eso ya es un dolor de cabeza para el editor, que tienes que montar todo esto. Y después, la manera en la que tu película se transmite en una pantalla de cine no depende ni del productor de la peli, ni del guionista, ni del director, sino de un distribuidor. Una persona que ponga pasta y que diga: yo tengo, digamos, un presupuesto para poder proyectar una película en 400 salas de cine en toda España. Ahora, ¿qué tiene tu película que merezca que yo apueste por ella?
Póngase dinero.
Claro, para que tu película se muestre en estas 400 salas.
Y ahí es donde aparecen los sobornos, claro.
Exacto, bueno.
No, porque ahí está la clave. Convencer a las distribuidoras.
A las distribuidoras.
Evidentemente, por el camino...
Es muy interesante lo que estás contando. Es muy complicado.
Con el Festival de Cannes, que es uno de los más importantes, ha pasado muchas cosas este año, de que tenemos grandes directores que a lo mejor no trabajaban desde hace muchísimo tiempo, pero que viven un poco ya de épocas pasadas. De antiguas glorias.
Ha hecho una película
importantísima. Y claro,
si este hace una peli, habrá que...
Y hay gente nueva bien era como la gran sorpresa, que son nombres completamente desconocidos, pero que son de lo que más ha llamado la atención en el festival. Voy primero con los nombres ya conocidos.
Pero antes, déjame hacer la reflexión de que es complicadísimo el mundo del cine.
Sí, por eso
es muy, muy complicado, sí, Carlos.
La gente no sea cineasta, es lo que les recomiendo yo.
Que no se hagan cineastas.
A menos que quieran sufrir.
Es que es complicado, ¿eh? Sufrido por lo que estás explicando.
Claro, porque lo que pasa muchas ocasiones es que tienes un director que está muy emocionado porque tuvo una idea y quiere grabar su peli, y después de que la graba, no logra que alguien la compre para mostrarla. Entonces, ¿de qué vale todo el esfuerzo de gastarte el dinero y las horas y la dedicación en rodar una película si no la va a ver la gente?
Luego también me parece muy muy tedioso y muy caótico, y no sé si eso se podría ahorrar tiempo o ganar efectividad con la planificando la grabación. Digo lo que has contado después, la postproducción, la el que monta.
Sí, sí. A ver, se puede, pero es que también ya ahí depende, cada editor es como un mundo. Cada quien persona puede decidir qué quiere hacer y qué no, ¿sabes? Un poco de... va mucho de la visión del editor decidir... Hay editores que les gusta estar en las grabaciones para tener como que una idea de cómo voy, claro, a hacer esto, pero hay otros que más bien dicen que eso les contamina la mente y que más bien prefieren ver todo cuando ya está listo para, sí, ellos no tener ningún tipo de visión sesgada, claro, porque, y saber qué es lo mejor, uh-huh, para la peli.
Claro, en el fondo es la reacción que va a tener el público.
Exactamente.
O sea, que es que encima no solo es complicado, sino que encima,
son artistas, y los artistas son...
Encima es un mundo de artistas que... Ojo, Hombre, yo cuando he tenido que entrevistar a actrices o actores muy conocidos, actrices muy conocidas, la verdad es que hay personas muy complicadas. Hay personas, claro, complicadas.
Puedes encontrarte todo. Este año pasó,
ha coincidido,
por ejemplo,
que eran de la profesión, o sea, claro, actrices o actores.
Directores.
Sí.
Este año pasó un poco de que tenemos un... bueno, diría que el director más famoso de Hollywood, que es Francis Ford Coppola, el que hizo El Padrino, la peli tal vez más conocida por todo el mundo, estrenó una nueva película después de 25 años sin haber rodado absolutamente nada.
Madre, o sea, mía, esto me parece cuando se rejuntan otra vez los, claro, yo no sé, los Sex Pistols que se juntaron después de 20 años.
Oiga, por favor, ¿y por qué han estado 25 años? Porque ha vivido de los... ¿Cómo se llama?
A ver,
de rentas.
De rentas del Padrino, ¿no?
Coppola, sí. A Coppola le ha pasado un poco de que esta película le costó mucho convencer a alguien para esto de la distribución. ¿Por qué? Porque después del Padrino, es verdad que Coppola fue el autor de las trilogías del Padrino, de Apocalipsis, ahora Apocalypse Now, El Apartamento, tuvo como una muy buena racha.
El Apartamento, qué buena.
Fue muy conocido en esa época de los 80, pero después en los 90 hizo unas pelis de terror que no pegaron mucho. De hecho, su última gran película fue Drácula, que era con Gary Oldman en los 90 y Winona Ryder y Keanu Reeves, muy jovencito. Le fue bastante bien, pero fue la última peli que hizo y después desapareció. Entonces, cuando se le ocurrió una nueva idea, la gente no quería apostar por él porque decían que ya había pasado su mejor época. Y el hombre tardó este tiempo, 25 años, él tiene una marca de vino en Italia, vendió el viñedo, publicó un libro acerca de cómo grabó Apocalypse Now, hizo toda la manera posible para poder reunir 100 millones de dólares y él grabar su propia película. Y claro, la reacción que tuvo en Cannes es que creo que va a ser una de las películas más divisivas en la historia, porque aquí no hay un punto medio. O la aman o la odian por completo.
Eso lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Que, claro, de películas o de...
Las primeras críticas que salieron, a mí me dio mucha risa.
O de directores de cine también.
Claro, me dio mucha risa porque las primeras críticas decían que ya este hombre se había vuelto completamente loco, que era una película que no tenía ni pies ni cabeza, cuando otros decían que era la fábula perfecta en contra del capitalismo, que era la crítica más grande que existía hacia los Estados Unidos. La película se llama Megalópolis. Es una fábula, por así decirlo, en el que compara la caída del Imperio Romano con la sociedad americana actual. Entonces, ostras, trae actores jóvenes.
Complicadito el argumento, ¿no?
Sí, Adam Driver es un actor...
Me gusta, me interesa. ¿Eso cuándo se podrá ver?
Se va a ver en octubre.
Eso vaya usted,
aquí en España.
Vaya usted solo al cine, por favor, otra vez. Sí. A ver, esa película estará claro.
Tenemos a Adam Driver, que fue una de las caras jóvenes que salió en la última trilogía de Star Wars. Tenemos a Aubrey Plaza, que es una chica muy conocida por una serie de HBO que se llama The White Lotus, y distintos actores como John Boyd y Shia LaBeouf volvieron para formar parte de esta película. Al final yo creo que va a ser eso, hay que ir a verla y decidir por cuenta propia, porque otro que no le fue tan bien fue a Kevin Costner.
¿Ah, sí?
¿Se acuerdan de Bailando con Lobos, cierto?
Sí, claro.
Claro, Kevin Costner volvió a gastar ahora también de su propio dinero para grabar lo que él llama la película definitiva del género de vaqueros.
Bueno, o sea, cuando empiezan a hacer estas cosas...
Claro, ánimo, se llama Horizon, American
Saga. Por eso
Saga.
Veía yo que le aplaudía tanto a la gente. Era como un poco un aplauso de ternura, de... pase, caballero.
Claro, por Kevin Costner, que era un galán, ¿no? Sí, el más guapo del cine.
Ya está en sus 70 y años.
Estará, claro, como una pasa ahora,
sí,
el hombre.
Está un poco viejo y...
No, pero que esto que se le nota. Y claro, sí, cuando encima aparece allí, ha dicho, voy a hacer la mejor película...
La definitiva película
del oeste.
Exacto.
¡Ay!
Con
dos narices.
¿Y qué? ¿La ha visto usted?
No la hemos visto porque no ha llegado al resto de salas. Se estrenó aquí en el festival, pero claro, uno ve la perspectiva de las personas que han asistido y dicen que... A ver, la película empezó también que dura 3 horas y media.
Muy bien, la
entonces
verdad. Para ponerse en un sofá de esos camas que hacen ahora en los, claro, cines y quedarse ahí dormido, ¿no?
Al final ha sido muy complicado, pero hay una cara que ya era conocida que sí ha salido con una resolución en Cannes, que puede que este sea el año del regreso de Demi Moore.
Bueno, recuerdan, me parece
todos
muy bien,
a Demi Moore.
Hombre,
sí,
claro, claro.
Bueno, Demi Moore, lo que ya dicen los críticos es
Demi
que
Moore
probablemente...
Demi Moore está más fuerte que el vinagre.
Claro, y que ya tiene 65 años.
Pues más fuerte que el vinagre,
pero
con 65.
Pero está más joven que con...
Está, sí. Pero mazas,
cuando
mazas.
Cuando tenía 45 estaba más joven que cuando tenía 20. Claro. Ahora con 60 y pico no sé cómo
pues estará igual.
Lo que están diciendo
estará, vamos, con un cohete.
Esta mujer va a ser nominada a todos los grandes premios el próximo año. Lo que va a ser el Oscar, lo que va a ser el Globo de Oro.
¿Sí?
La catalogan que va a ser por una película que se llama La Sustancia, The Substance, que al parecer es una película muy fuerte gráficamente, que no se le recomienda a estómagos delicados.
Ya no voy a verla.
¿Pero así como de vísceras o de...?
Sí,
o
de vísceras. Por lo que entiendo un poco, es un poco lo que sabemos de... ¿Recuerdan la película La piel que habito, de Almodóvar?
Sí.
Esta película en la que Antonio Banderas hacía de un hombre que...
Sí.
Bueno, imagínate esto, de la piel encima de otra persona, pero de una mujer que le quita órganos a otra para poder mantenerse joven eternamente.
¿Por qué hacen estas películas y no hacen algo normal, de verdad?
¿Qué?
Oye,
perdone,
lo que hablamos el otro día, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué habló el otro día?
Lo que hablamos el otro día... bueno, pero
comedia
que sí,
romántica,
una
comedia
romántica.
Romántica,
claro.
No,
a mí
que
esto,
hagan, porque
no, a mí me
eso,
genera
eso de los órganos...
No, no. O sea, ¿ustedes han visto la evolución de Demi Moore como mujer?
Claro. Y que justamente...
Muy estirada.
Claro.
Aquí no habrá nada absolutamente de autobiográfico, ¿no?
Que no lo sabemos. Pero al ver, al parecer, la actuación de ella es lo que más ha llamado la atención,
claro,
este año.
Igual más de uno pensaba, por eso estaba tan joven.
Por eso es que estaba tan
joven. A los
joven.
45.
A ver, podría ser.
¿Sí?
Lo que dicen, es una película con mucho gore.
Porque tiene, duerme en una cápsula, como decían de Michael Jackson, o duerme en un...
Sí. Que dormía con leche, decían.
Sí,
de
eso.
Dormía mañana en una piscina de
en
leche.
En una piscina de leche.
Claro, estamos dejando de hacer su sección de cine.
No era por
no,
la
se
dice, no se preocupe.
Ya, ya vamos a terminar con una última recomendación.
No, tranquilo, tenemos tiempo. Dice producción que hay tiempo.
Pero vamos a terminar con una última recomendación y es La Gran Sorpresa. Lo que fue, lo que no era un nombre conocido. No era ni Coppola, ni Kevin Costner, ni Demi Moore. Y se trata de Andrea Arnold, que es una mujer que a sus 60 años demostró que con una primera película, sin importar la edad que tengas, puede ser la favorita en Cannes. Un nombre completamente desconocido.
Muy
y,
bien, y... le pasa igual que a la que ha ido a Eurovisión.
Andrea Arnold.
Sí, un poco, sí, sí.
Claro, pues, esta mujer...
Porque, entonces la lavaron porque dijeron, mira, una mujer más mayor y
luego
se
no le votaron, pero bueno, eso
no,
es cosa
pero
de la basura.
Con ella ha pasado de que todavía no se ha dado el premio, en este momento en el que estamos hablando, no se ha entregado lo que es la Palma de Oro en Cannes, pero la favorita es una película llamada Bird, pájaro en inglés, de Andrea Arnold, que es una cineasta que su primera película se acaba de publicar a sus 60 años y dicen que es una obra maravillosa, que también ya están hablando, que después del Festival de Cannes seguramente triunfe más adelante y que no sería raro que la viéramos en los premios Oscar del próximo año. Así que...
No me digas.
Es una película con un actor llamado Barry Keoghan. Él es uno de estos actores jovencitos que está de moda. Ha hecho películas Almas en penas de Nichiren. Este año hizo una que se llama Saltburn. Es una cara para los jóvenes. Es de los actores estos que está en todas partes ahora. Dicen que lo hace muy bien. La protagonista también es una chica que está en su primera película. Y es de esas buenas noticias que nos da Cannes, de que no todos sencillamente son glorias pasadas, sino que igual todavía se encuentran joyas por pulir y descubrir.
Sí, sí. Oye, yo me he llevado ya 3 películas apuntadas para ver de hoy.
Yo lo que quiero oír es lo que nos ha traído usted, Carlos, de cómo los cines estos donde se pide la pizza que me ha dicho, que nos ha traído una grabación real de cómo,
vale,
cómo pedían otro día las cosas.
Lo veo.
¡Camarero!
No.
¡Camarero!
¿Qué?
Una de enero. Una de enero, 2 de febrero, 3 de marzo.
¿Dónde vamos a ir a parar? Van a acabar así los cines.
Ya veremos.
¿Sabes lo que me pasó a mí una vez en un cine? Se lo digo.
¿Te saliste?
A ver, ¿se puede contar?
Sí, me salí viendo Pulp Fiction en la única película que me ha salido del cine. Eso ya lo conto aquí. No, pero le voy a contar otras que no he contado aquí todavía.
¿Qué pasó?
Pues era en los cines Babel, que hacían versión original.
Sí, sí,
y hacían,
sí, sí, sí.
Y además, mira, ahí como yo vivía arriba de los cines Babel en una época de mi vida de estudiante, pues entonces me bajaba sola al cine.
Okay.
Y en pijama, pues a lo mejor bajaría alguna vez en pijama. Bajaba sola porque era dos, te ponían 2 películas y la cena.
Pues muy bien.
Entonces cenaba y veía las 2 películas.
Es un gran menú, si lo piensas.
Claro, y luego me subía a casa. En una de esas películas que eran versión original, que eran todas más raras que
sí,
nada.
Sí, sí, las películas francesas, las italianas.
Sí, y en una de esas, y había uno, que era una pareja, leyéndolo en voz alta los...
Madre mía.
Los...
Ah, pues mira,
títulos.
Te ahorraba faena y todo, doblaje.
Te lo estaba narrando.
Pero para todo el cine, no sé si estaban de cachondeo o qué, pero allí nadie les dijimos nada y se tiraron toda la película leyéndolo en voz alta.
Bueno, hay gente que no puede leer en voz baja.
Esto es una historia real. Muchísimas gracias, Carla Angulo. No se vayan todavía, aún hay más.